Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas enseñarnos acerca de lo que vamos a ver en Salmo 19. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y seguimos con nuestro estudio acerca de los salmos, hermanos. Y hoy vamos a hablar acerca de ese salmo famoso que es Salmo 19. Pero voy a tratar de mostrarlo por otra perspectiva, tratando de explicar lo que el salmista está diciendo ahí. Entonces vamos al Salmo 19. Salmo 19 y versículo 1. Y el prescrito dice: Al vencedor Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el extendimiento denuncia la obra de sus manos. Él un día pronuncia palabra a otro día, y la una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabras ni es oída su voz. En toda la tierra salió su línea, y al cabo del mundo sus palabras. Para el sol puso tabernáculo en ellos. Y él, como un novio que sale de su tálamo, alégrase como un gigante para correr el camino. Del un cabo de los cielos es su salida, y rodea por sus cabos, y no hay quien se esconda de su calor. Y aquí tenemos esos versículos famosos declarando que la creación muestra que hay un creador en una manera muy clara y evidente. Vamos a Romanos 1. Romanos 1. Que muchos de nosotros, siendo discípulos de Cristo, cristianos que viven para Dios, sabemos Romanos 1. Es muy importante el libro de Romanos en general porque nuestra doctrina sale de ahí. Pero puede ser que nunca pensábamos en estos versículos, en Romanos 1 y versículo 18, esa sección hasta 20, por esta perspectiva. Puede ser que Pablo estaba pensando así, porque su discurso aquí tiene que ver con la historia de los humanos también, si lo lees y ves la conexión entre Romanos 1 hasta 3. Pero Romanos 1 y versículo 18, la Biblia dice, interesantemente, porque se manifiesta la ira de Dios desde el cielo. ¿Cómo es? Eso es literal. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. ¿Sí ves? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de él. Imagina un tiempo en que no había Biblia, no había algo para leer. ¿Okay? Es ese tiempo entre Adán hasta Moisés. Dios habló con ellos y caminó con ellos ahí en ese tiempo. Pero no había una Biblia para mirar. ¿Sí, ve? Entonces las cosas invisibles de él, entendidas son desde la creación del mundo. Desde Adán, fundación de ese mundo. Ellos sabían de estas cosas. Por medio de las cosas que son hechas, se ven claramente, es a saber, su eterno poder y divinidad para que queden sin excusa. Y eso tiene que ser cierto desde Adán. Entonces tiene que ser que había una manera en que las cosas invisibles de Dios podían ser manifestadas por las cosas hechas. Y acuerda que la ira de Dios era manifestado en el cielo. ¿Sí, verdad? Los cielos denuncian o dan cuenta, ¿sí ve? Una historia, de la gloria de Dios. ¿Sí ves? Entonces lo que estamos leyendo en Salmo 19 y versículos 1 hasta 6 es David mostrando esa verdad que sí, realmente hay algo en los cielos que habla de estas cosas de Dios. Y tenía que ser así porque los que no tenían la Santa Biblia, las Escrituras en sus manos, ellos necesitaban algo para declarar lo que Dios tenía planeado, las cosas invisibles de Él, su plan. ¿Sí, verdad? Okay. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo fue que Dios mostró estas cosas a todos los hombres, para que el tiempo desde Adán hasta Moisés tenían un testimonio, un testigo del plan de Dios. ¿Sí, verdad? Comenzando con versículo 1. Los cielos declaran o cuentan de la gloria de Dios. ¿Okay? Hay dos maneras de ver esto. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Y vamos a versículo 4. 2 de Corintios y versículo 4. Perdón. 2 de Corintios capítulo 4. Pero yo voy a citar un poco de capítulo 12 y versículo 12, donde Pablo dijo, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y una manera que estos cielos dan cuenta de la gloria de Dios es que hay tres cielos. Hay un primer cielo, que es la atmósfera. ¿Sí ve? El segundo cielo, que va a ser referido en ese mismo versículo, en Salmo 19, y el tercer cielo. Porque digo que eso muestra algo sobre Dios, pero Dios es una divinidad, es tres que es uno. ¿Sí ve? Y puedes mirar los tres cielos como son un cielo. Eso pasa mucho en la Biblia. Pero también puedes separarlos. ¿Sí ve? Entonces, ¿por qué hay tres? Porque Dios es tres y es uno. Eso es por qué. ¿Okay? Pero acuerda que muestran la gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? 2 de Corintios 4 y versículo 6 dice, porque Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz. Mira que ya estamos mirando eso literalmente, ¿no? Hay luces ahí, vamos a ver eso, que muestran algo en las tinieblas. Y Dios está resplandeciendo, mostrando algo a los hombres. Es el que resplandeció en nuestros corazones para dar la iluminación de la ciencia de la gloria de Dios en el rostro de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, ya sabemos que lo que está arriba muestra algo sobre Jesús específicamente. El plan del Mesías. ¿No? Tiene eso en cuenta. Ahora vamos a hablar de este extendimiento. ¿Qué es eso? ¿Qué es el extendimiento que declara sabiduría? Vamos a Génesis 1. Génesis 1. Génesis 1 y versículo 6 dice, y dijo Dios, sea un extendimiento en medio de las aguas, y haga apartamiento entre aguas y aguas. E hizo Dios un extendimiento, y apartó las aguas que están debajo del extendimiento, de las aguas que están sobre el extendimiento, y fue así. Y llamó Dios al extendimiento cielos. Llamó algo singular, extendimiento, cielos. Si ves, uno de esos cielos es el segundo cielo, pero se llama cielos. Entonces no podemos asumir que la palabra cielos refiere a algo plural, según la Biblia. Y fue la tarde y la mañana el día segundo, porque el segundo cielo fue hecho ahí, extendimiento. ¿Okay? Entonces estás viendo que específicamente es en el extendimiento que vamos a ver estas cosas. Esta cuenta que Dios tiene acerca de su gloria, que es Jesús. ¿Okay? Y hay mucho más en esos versículos, pero tenemos que enfocar en este estudio. ¿Okay? Y Salmo 19, versículo 1 terminó diciendo que denuncia la obra de sus manos. ¿Okay? Acto 7. Acto 7 y versículo 56. ¿Quién está a la mano de Dios? son las manos de Dios. Actos 7, versículo 56 dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra, mano derecha, de Dios. Entonces, conectando todo, ¿okay? Parece que los cielos, específicamente el extendimiento, muestra la obra más importante de Dios que fue hecho por su Hijo Jesucristo, el Mesías, en una manera. ¿Okay? Entonces David no está hablando poesía para ser bonito. No es necesariamente una declaración sobre la creación manifestando la gloria de Dios, porque es eso. Exactamente lo que él dijo ahí tiene significado. ¿Se va? Entonces la pregunta es, ¿cómo es que esto es posible? ¿Cómo es que Dios había hecho esto? ¿Qué es la cosa que manifiesta claramente a los hombres que sí, había un mensaje ahí, en los cielos? ¿Y cómo fue que ese mensaje fue mostrado a todos los hombres en esta tierra? ¿No? Vamos a mirar acerca de eso hoy. Por eso va a ser, esto es otra perspectiva de Salmo 19. Porque es por la geocentricidad y las constelaciones que la gloria de Dios y su obra en Calvario para salvarnos es manifestado. ¿Okay? Entonces, vamos a mirar versículos 4 hasta 6 primero para ver este concepto de esa geocentricidad. Vamos a Salmo 19, voy a leer la parte clave para que esté en nuestras mentes. Salmo 19. Y versículos 4 hasta 6. Y sí, hermanos, todo esto que voy a mostrar son estudios grandes. A hermano Jeff McCarley, que ya está con el Señor, él tiene un estudio muy grande sobre geocentricidad, enfocado en la Biblia. Tengo uno en inglés que muestra la ciencia y la Biblia. Y algún día voy a hacerlo en español, yo no sé cuándo, pero va a ser parte de todas las cosas después de las doctrinas importantes para creyentes. Pero bueno, siguiendo. Salmo 19, versículo 4. Entonces, solamente mira lo que voy a mostrarte, tómalo literal y va a ser obvio. ¿Okay? Y algún día puedo explicar la física acerca de este asunto. Versículo 4. Después del colon dice, para el sol, nota esto, para el sol puso tabernáculo en ellos. El sol tiene un tabernáculo específico en los cielos, en el extendimiento. ¿Okay? Y hace algo en el día y en la noche que tiene que ver con eso. Por eso tiene tabernáculo en ellos, día y noche, según el contexto, ¿cierto? 5. Y él, como un novio que sale de su tálamo, alégrase como un gigante para correr el camino. El sol corre. El sol está corriendo un camino. El sol es lo que mueve. Lo que dice, ¿no? Si no movía, va a decir que el sol se queda donde está. Y la tierra se corre el camino. No, eso no es lo que dice ahí la Biblia. Versículo 6. Desde un cabo de los cielos es su salida. ¿Nota eso? Y rodea por sus cabos. Y no hay quien se esconda de su calor. Y aquí puedes encontrar ese concepto de geocentricidad, es decir, que el sol está corriendo el camino y no la tierra. El sol corre un camino alrededor de la tierra y no al revés. ¿Sí, va? Bueno, voy a mostrar dónde está el sol y también la luna. Génesis 1 otra vez. Génesis 1. Y versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nota que la tierra ya está ahí y hay cielos. No hay sol. La tierra es más viejo o más vieja que el sol. Saltando, versículo 14. Y dijo Dios, sean luminares en el extendimiento de los cielos para apartar el día y la noche. Ahora ves la conexión. Hay un tabernáculo para el sol en el día y noche y es ubicado, porque es un luminar, en ese extendimiento para declarar acerca de la obra de las manos de Dios a otros. Porque su movimiento, su correr, va a mostrar la historia. ¿Sí, verdad? Pero siguiendo, 14. Y sean por señales, y por tiempos determinados, y por días y años. Bueno, ya salté, pero voy a leer eso después. Versículo 16. E hizo Dios los dos luminares grandes, el luminar grande para que señorease en el día, eso es el sol, y el luminar pequeño para que señorease en la noche, eso es la luna, y las estrellas. ¿Sí, ve? Y digo todo esto porque aprendimos en la escuela algo que se llama heliocentricismo. ¿Okay? O heliocentricidad, que dice que la tierra corre el sol. ¿Sí, ve? Pero la Biblia muestra algo diferente. La Biblia muestra que la tierra, eso está en inglés, dice earth, la tierra, está como el centro de masa del universo, y parece que el sol corre un camino alrededor de la tierra. ¿Sí ven? Muy diferente. Y eso es porque la tierra es más vieja que el sol. El sol llegó después. ¿Sí ves? Si crees la Biblia y el orden, no vas a creer las cosas que aprendes en la escuela. Yo no aprendí eso, Manuel. Aprendí sobre relatividad. Entonces, si crees eso, no hay diferencia entre los dos. No importa cuál frama de referencia usas. Pues, según su teoría. Yo creo que importa porque entiendo que la relatividad no explica nada sobre rotación y no tiene que ver con framas que aceleran. Y si hay rotación, ¿sí ve? Hay un variable de velocidad que es cuadrado, mostrando que hay aceleración. Entonces, la relatividad tiene nada que ver con eso. Pero bueno, poniendo eso al lado, la Biblia parece que enseña algo como esto. Okay. Vamos a probarlo, comenzando con ese tabernáculo. Hay otro lugar que habla de el sol teniendo un lugar específico para él mismo. Vamos a Habacuc. Habacuc, un profeta menor. Habacuc 3 y versículo 11 para ver esto. Y vamos a ver cosas que debes pensar en esas cosas para que llegas a esto. Para que a lo menos crees que el sol está corriendo. ¿Okay? Habacuc, profeta menor. Habacuc 3 y versículo 11 dice, el sol y la luna se pararon en su estancia. Porque los dos luminares tienen lugares específicos. Tienen tabernáculos. Para que el sol señorea el día y la luna enseñorea la noche. ¿Sí, ve? Pero vea que aquí el profeta está diciendo que el sol va a parar y va a dejar de mover y también la luna. Van a parar en su estancia, en su lugar. Eso es lo que significa, ¿no? Casa, estancia, lugar. Entonces tiene un tabernáculo, tiene un lugar a donde debe estar. ¿Sí, ve? No, Manuel, eso es profecía, eso es una cosa que profeta dijo, es solamente poesía. Eso no significa que realmente el sol y la luna van a parar. Vamos a Josué 10. Josué 10. Ok, esto es historia. Si quiere historia, o imagino que no vas a creer esto, ¿cierto? Vas a rechazar esto también. Josué 10 y versículo 12 dice, entonces Josué habló a Jehová, el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón. Que para en un lugar, ¿sí ve? Y luna, en el valle de Ajalón. Si Josué sabía que Yasod Adonai tenía en sus estancias, sus tabernáculos, sus lugares específicos, para aquí en Gabaón, para aquí en Ajalón, luna. ¿Y qué pasó? 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se vengó de sus enemigos. ¿Esto no está escrito en el libro de la rectitud? Y el sol se paró. Mira eso. La persona escribió una narración diciendo, ¿esto no está escrito en un libro de rectitud? ¿No reconoces la verdad de este asunto? Vea que no dice que la tierra se paró, como debes creer si crees en heliocentricidad. Que la tierra, no, dice que el sol paró, la tierra no. Y si miras versículos acerca de la tierra, vas a ver que la Biblia muestra que la tierra no mueve. Pero, bueno, siguiendo. 13. Y el sol se paró en medio del cielo. ¿Cuántas veces Dios tiene que decir esto? Es como con el milenio. Él dijo 6 veces que es 1000 años y hay mucha gente que no cree que hay un milenio. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y nunca fue tal día antes ni después de aquel. Es algo único, algo raro este milagro aquí, pero pasó. Obedeciendo Jehová a la voz de un hombre. Eso es por qué. Dios dejó que él pide algo y Dios lo hizo. Una cosa tan rara. Josué, por favor, Señor, hace que el día quede aquí para que podamos ganar contra los enemigos. Y él hizo un día más larga para Josué y su ejército para ganar. ¿Sí, verdad? Porque Jehová peleaba por Israel. Y eso fue porque Dios lo había hecho. ¿Okay? Entonces el sol y la luna pararon. No, Manuel. No puede ser. De verdad. Ok. Here. Para usted. Hay muchas historias en las culturas del mundo que muestran y hablan de un día, una noche o un atardecer, es decir, una puesta del sol, un puesto del sol, que era mucho más largo que lo usual, casi un día extra. Y acá, donde es blanco y hay los círculos que son abiertos, son las historias en culturas diferentes, aparte de Israel, que dicen que el día se quedó extra. India, China, ¿sí ve? Parte de Egipto. Acá en Europa. Pero en las culturas acá, en las Américas, como los nativos americanos que saben nada de todo lo que está pasando aquí, dicen que tenían una noche extra, que era casi una noche entera extra. Me imagino que ya eso fue cuando comenzaron sacrificando sus hijos al Dios del Sol, que estaba preocupado. ¿Quién sabe, cierto? Eso va a motivar algo así. Imagina que la razón era que acuerdan una noche que se quedó ahí. Y ellos preocuparon que el sol nunca va a salir. Nosotros tomamos en vano la importancia de la salida del sol. Pero eso es un mensaje, ¿cierto? Gloria a Dios por eso. Pero vea la noche. Todas esas historias de culturas, diferentes grupos, tribus de nativos americanos, incas, aztecos, mayanos, todos aquí, Iroquois acá. Mira eso. En África. En la parte oeste, ¿sí ve? Como creo que Ghana está por acá, ¿sí ve? Tienen una historia de eso. Y no solamente eso, acá, historias de un atardecer que era casi un día más larga. Como el sol se quedó ahí, era rojo todo ese tiempo. ¿Ya? Yeah. De culturas que vivieron ahí en Hawái y lugares así, en el Pacífico. Hace el estudio, hermano. Como dije, hermano Jeff tiene un estudio muy bueno en la Iglesia Bíblica Bautista y Alea. Chequea su sitio web en YouTube. Imagino que está ahí. Si quieres saber de eso, creo que Jeff habla de las culturas. Y también, para los que leen inglés, recomiendo esto, que tiene las historias y también la ciencia del Doctor Geraldus Bell, que es un hermano en Cristo, un creyente de la Biblia en inglés. Si quieres realmente saber todo eso. Pero eso tiene mucha física, te aviso antes. Me encanta eso, entonces bueno, pero la mitad de ese libro es toda Biblia en inglés, entonces es muy bueno para todos, yo creo. Okay. Pero vea eso. Si crees lo que Dios había dicho aquí, vas a dar cuenta que sí, eso le separó de verdad. Geocentricidad. Okay. Pero no solamente eso, el sol tiene un camino y tiene un cabo, significando que el camino se circula así y se cierra. ¿Ya? Hay dos maneras de eso. Es un círculo perfecto que comienza y termina donde está, o es una espiral que hace así en el fin, corre otra vez y termina donde comienza y sigue así. Pero es un camino y un cabo. ¿Sí, va? Vamos a Eclesiastés, vamos a escuchar del hombre más sabio aparte de Jesús. Eclesiastés, ese es el hombre más sabio para que sepa. Entonces, él es más sabio que todos los científicos de hoy en día. Eclesiastés 1, ¿sí, va? Hablamos de esas cosas y no pensamos a dónde llega, ¿cierto? Salomón, el hombre más sabio, eso es serio, ¿no? Eclesiastés 1 y versículo 5 dice, y sale el sol, y pónese el sol. ¿Sí ves? Sale y pone. Entonces corre, y sale y pone. ¿Okay? No es que la tierra está corriendo hasta el sol. No dice sale la tierra y pone la tierra comparado al sol. No, es el sol que está haciendo eso. ¿Okay? Siguiendo. Y como un deseo, vuelve a su lugar, estancia, tabernáculo, donde torna a nacer. Y otra vez, cada vez que el sol se sale, es como un nacimiento del sol. Y cuando se pone, o tenemos ese puesto del sol, es como el sol se muere. Y después renace y resucita a la mañana. Oh, que ya estoy saltando mi mensaje, ¿no? ¿Okay? Pero vea que la Biblia dice eso. No, no, Manuel, eso era Salomón diciendo bobadas ahí. Él no estaba dando ciencia ahí. Ok, Isaías 38, te ayudo. Isaías 38, vamos a ver historia. Y esta parte de Isaías no es profecía, esta parte es historia. Hay algunos capítulos en la mitad ahí que son historia. Isaías 38... y versículo 5 dice, ve, y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, tu oración he oído, y tus lágrimas he visto, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Entonces Ezequías orando a Dios para más vida, y Dios lo dio. 6, y de mano del rey de Asiria te libraré, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. ¿Qué señal, Señor? He aquí que yo vuelvo atrás a sombra de los grados, que ha descendido en alrededor de Acas por el sol 10 grados. ¡Wow! Dios va a mover la sombra. ¿Eso no tiene que ver con el sol, Manuel? Sigue leyendo. Y el sol fue tornado 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Es decir, si el sol no estaba corriendo en algo que tiene camino y cabo, no puede correr atrás 10 grados, como hablando en un círculo. Y Dios hizo que el sol se regresa 10 grados. No me acuerdo cuánto tiempo es, 40 minutos, no me acuerdo, tiene que ser la matemática. Pero es un 36, un 36 por lo que es 24 horas en minutos. Creo que es 3600 minutos, algo así. Más de matemática vas a saber. Pero Dios hizo claramente que el sol se regresa Antes lo hizo mantenerse, pero ya regresa. Si crece heliocentricidad, la Tierra se regresó en su revolución y su rotación. ¿Sí ven? Historia. No, Manuel, no vas a decirme que hay culturas que también hablan de eso. Muchas. Antes, okay. Esto es antes de la señal de Ezequías, okay. Y los que son abiertos, creo que esto es antes y esto es después, esto fue escrito mal. Pero esos que son abiertos tenían el sol en el cielo, y los que son llenos ya era oscuridad. Y estas que son grises, el sol se sale y después se pone, si ves, se pone abajo. Okay. Y este aquí es el opuesto, que se baja y después se sale, porque es suficiente tiempo para ver la diferencia. Porque usualmente un atardecer es como una media hora, 40 minutos, algo así. Okay. Y lo que pasó, como ves acá, hay historias en culturas en Sudamérica y en Centralamérica que muestran esto. Que vieron ese cambio de noche y día y noche. Acá en China también, vea. Parece que allá en Israel, donde estaba Ezequías, se quedó día. Pero hay cuentos acerca de eso. La señal de Ezequías. Jehová controla todo. Decimos eso, Dios está en control. ¿Tú sabes cuánto es? ¿Tú sabes a dónde llega esa palabra que está diciendo ahí? Pero bueno. Entonces, si crees esto, vas a entender que lo que David dijo acá no era una cosa de poesía solamente. Él sabía eso. Él creyó en geocentricidad. ¿Y sabes qué? Este concepto de geocentricidad dominó hasta los días de iluminación, a donde llegó a heliocentricidad. ¿Sí? Pero había algunos científicos como Tycho Brahe, que hizo este modelo tratando de mantener geocentricidad y mostrando que sí funcionó con todas las cosas que mostró la ciencia en esos tiempos. Y lo hizo mejor, la verdad. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que la Biblia muestra. No solamente eso, llevándolo a ciencia de estos días. Si lees en astronomía, hay un concepto, una cosa que se llama ese eje de maldad. Y eso se refiere al ecuador del universo que pueden observar, siendo tan raro para ellos. Y no les gusta, porque muestra que la Tierra está casi en el centro, o el centro de masa, a lo menos, del universo, mostrando que tenemos un lugar especial en este universo. ¿Y eso implica qué? Que la vida es cierta. Entonces, ese eje de maldad, tenemos que explicar y justificar que esto no existe. Y déjame mostrar cómo funciona aquí. Esta foto aquí muestra el universo que es observado. Y estamos aquí en el centro de la Tierra. Y esto es el eje de maldad, esta línea aquí. Imagina que esto era un esfero, entonces estamos viendo una parte del universo. Y el problema con este eje de maldad es que cuando ellos chequean la temperatura del universo propio, dieron cuenta que hay un poco de calor ahí que siempre queda, que es como 2.7 grados a Kelvin. No debo decir grados, no hay grados en Kelvin. Es 2.7 Kelvin, algo así, de temperatura. En el universo que siempre está ahí en espacio fuera, porque es un extendimiento, es algo sólido, puede mantener más. ¿Sí, ven? Pero hay una diferencia en temperaturas que es como en grados, y por la perspectiva de la Tierra parece que hay una ubicación de calor en una parte y una ubicación de frío en otra. y son opuestos. Si la tierra no estaba en un lugar especial, no vas a ver eso. Va a haber como una mesa, pero si ves uno aquí y uno acá y hay otro aquí también. Hay seis polaridades, es como se llama. Mostrando que estamos en un lugar especial. Ellos quieren que todo el universo tiene la misma temperatura para que puedan seguir su creencia que es infinito, es cíclico y todo eso, pero no. Eso no es lo que ven con sus observaciones. Entonces, esto es el eje de maldad, porque esto puede probar que la Biblia es correcta. ¿Okay? Entonces, ya voy a conectar todo. Aquí, esta línea de eje de maldad es el elíptico, que es el camino completo que el sol corre cada año. Y cuando el sol está corriendo este elíptico, aquí, también corre así cada día. Y eso es porque tenemos día y noche. Y es un camino que tiene un cabo y cierre, pero es una espiral. ¿Okay? Porque el universo, en lugar de la tierra girando, es el universo que gira. Y el sol mueve adentro. Y hace así. Y cuando llega la mitad del año, regresa. Hasta el fin. ¿Qué es el ángulo de esto? 23.5 grados, para los que saben eso. 23 es el número de qué? De rebelión, yo creo. De destrucción, de muerte. Porque Dios va a destruir el universo, ¿cierto? Pero eso es el ángulo ahí. Y el sol corre este mismo elíptico, mostrando la importancia de eso. ¿Okay? Digo todo esto para que podamos entender versículos 2 hasta 4 de una manera literal. Porque el sol, cuando está corriendo y diciendo sus historias en el día y la noche, esta corrida que hace el universo hace que toca y muestra la historia de Dios, la gloria de Dios y la obra de sus manos en el cielo, para que personas como Adán, hasta el tiempo de Moisés, podían verlo y sabían de todo eso. Cosa rara con las historias, vamos a llegar a eso, pero ¿por qué todas las culturas tienen casi el mismo zodiaco? Okay. Salmo 19. Salmo 19 y versículo 2. ¿Cómo esto funciona? O eso es ciencia, como dije. Algún día voy a enseñar eso en un estudio. Pero eso es como conecta todo con la física, etc. ¿Es todo bien? ¿Ya? Chequea el libro de Dr. Bao para más detalles. Pero Salmo 19. Salmo 19 y versículo 2. Dice. En un día pronuncia palabra al otro día. Y la una noche a la otra noche declara sabiduría. Entonces, la noche a noche muestra sabiduría. Y los días dan una palabra específica. Día a día, Dios quiere mostrar algo específico. ¿Cómo? Cuatro. O tres. No hay dicho ni palabras ni es oída su voz. No importa dónde estás. No importa cuál lenguaje, cuál necesidad. Todos van a recibir lo que dice los días y las noches. ¿Pero de qué? Cuatro. En toda la tierra salió su linaje. Y al cabo del mundo sus palabras. Y vimos que era el sol que hace eso, porque el sol tiene tabernáculo en el día y noche para dar estas palabras y dar esta sabiduría cuando corre su linaje. ¿Okay? ¿Qué es la línea? Si te vas a Romanos 10 y versículo 18, vas a ver a Pablo citando ese versículo y diciendo que ese linaje son los sonidos. Sonidos. ¿Okay? Entonces, el día y noche tiene cosas para decirnos. Tiene sonido, tiene palabras. ¿Sí ve? Dichas. Palabras de sabiduría para enseñarnos. ¿Okay? Y con el día, día tras día muestra algo. Sabemos que el día comienza con la salida del sol y termina con la puesta del sol y después el otro día comienza con la salida del sol. ¿Sí ve? Cuando el sol está corriendo en su camino, hay un ciclo de día y noche. Yo no creo eso. Creo que realmente todo eso es solamente fenomenal. Es algo de antropología. Es Dios hablando por la perspectiva de hombres. El sol no realmente está saliendo y poniendo puesto. Ok, well, vamos a Mateo 5. Mateo 5, vamos a ver lo que Jesús creyó cuando él estaba predicando. No vas a decirme que eso es una parábola, ¿cierto? Mateo 5 y versículo 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Obviamente la llovizna es algo de poesía, no realmente pasa. ¿Sí ve? Ellos no aplican los versículos consistentemente. Porque sí, sabemos que la lluvia es para todos y que es algo real. El sol saliendo es algo real, según Jesús. ¿Quién más debes creer? Ok. Vamos a Job. Job 9. Job capítulo 9. La línea que el sol corre en su carrera que tiene cabo muestra sonidos que son dichos y palabras acerca de la obra de la mano de Dios, ahí que es la gloria de Dios acerca de su obra para salvar a los hombres. Job 9. Job 9. Y si quieres saber más de eso, por favor, mándame un mensaje en WhatsApp o en Facebook, lo que sea, yo te hablo, pero yo solamente quiero mostrar cómo es que esto realmente pasó. Job 9 y versículo 7, que manda al sol, hablando de Jehová, dice Job, y no sabe, porque Job dio cuenta que Dios podía hacer eso y fue probado con Josué y con Ezequiel. Y las estrellas sellan. Vea que Job sabía eso antes de que pasó, que Dios realmente puede mandar el sol a hacer cosas. Y no sale. Él puede hacer que la noche se queda. ¿Sí, verdad? Y eso es importante porque en Malaquías 4, en Malaquías 4 y versículo 2 tenemos ese versículo famoso acerca de Cristo. Malaquías 4 y versículo 2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y creceréis como becerros de cebadero. Y eso refiere a Jesús, ¿no? Ese sol de justicia. Si eso no realmente nace y sale otra vez, no levanta, no resucita, ¿cómo es que eso es tipología? Sigue diciendo que la tierra hace todo eso, como diciendo que los humanos van a nacer y hacer todo, no el Mesías. Entonces es importante, si quiere que la tipología se pega, que crees lo que dice la Biblia, que es muy claro. Okay. Y hablando del puesto del sol, ya vimos muchos versículos, hay otro en Génesis 15 y versículo 17 en la historia. Acerca de Abraham. Habla del puesto del sol ahí. Okay. Entonces, ya con la noche, vamos a Génesis 1. Génesis 1. ¿Cómo es que la noche declara sabiduría? Ya vimos que Jehová puede hacer que las estrellas pueden sellar algo, ¿cierto? Entonces, Génesis 1 y versículo 14, después del colon, después de noche, colon dice: y sean por señales, y por tiempos determinados, y por días y años, y sean por luminares en el extendimiento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Y Dios dio el sol, y la luna, y las estrellas para hacer señales, y por días y años. ¿Sí ve? Tienen algo para mostrarnos. Y el sol, cuando corre su camino, que tiene cabo en el cielo, está mostrando la historia que Dios ponía y selló ahí con las estrellas. ¿Ya? ¿La Biblia se refiere a eso? Job 38. Job 38. El zodiaco, hermanos, no es algo de la religión. Fue robado. Todo lo que hace el diablo es robado de Dios. Job 38 y versículo 31 dice: detendrás tú, esto es Jehová hablando a Job, detendrás tú los deleites de las Pléyades, o desatarás las ataduras de Orión, sacarás tú a su tiempo los signos de los cielos, constelaciones, o guiarás el Arcturo con sus hijos, y Arcturo y Orión y Pléyades, esos son constelaciones, ¿no? Vea que Jehová refiere a todos esos como son de él. ¿Sí, verdad? Entonces estamos viendo cómo la noche declara esa sabiduría. Es porque esas constelaciones tienen significado. Y el camino del sol muestra la historia cuando corre. ¿Sí, verdad? Y hay partes diferentes. Hay constelaciones en las diferentes partes del año mostrando eso. Y cuando el sol corre, el universo corre, y no importa dónde estás en el mundo, vas a ver todas las constelaciones. Que el universo corre con el sol, mostrando eso a los humanos. ¿Okay? Y bueno, eso nos lleva aquí, hermanos. Eso se llama el planisfero. Y esto es el elíptico que corre el camino del sol. Y cuando el sol hace ese camino y corre durante el año, y ya mostré que hace esto, el universo corre con eso y mueve las constelaciones para que nosotros podamos verlos, no importa dónde está en el mundo. ¿Sí, ven? Tanto que si estás en Sudamérica, arriba del tercer cielo sigue siendo arriba porque la Tierra está en el centro de todo. ¿Sí, ven? Y como ves en ese planisfero, muestra todas las constelaciones. Y hay 12 que son famosos, pero ya ves aquí que hay mucho más que 12. Y eso muestra que esto puede entrar profundo, este estudio. Hay decanos o como constelaciones menores que son conectados con cada constelación mayor. Que dan más acerca de la historia de esa constelación mayor como si fuera un cuento. ¿Sí ve? Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice la Biblia. Pero no vamos a ver todo eso, ¿eh? Y también, todas las culturas, todas las naciones tienen constelaciones. Pero ¿sabes qué? Uno que es perdido son las constelaciones de los hebreos, que eran diferentes que todo lo que ya sabemos hoy en día. Lo que es popular, ¿ok? Sabe de la cosa que era de Dios, y los hebreos tenían algo más cerca a eso. Entonces, si yo hago un estudio de eso, voy a mostrar lo que sabemos y también lo que no sabemos de los hebreos, y ver el zodiaco de Palmira, que es diferente y refleja cosas de la Biblia mucho más directamente. ¿Okay? Las estrellas, el nombre de las estrellas en las constelaciones dan más acerca de esas historias y conectan también. Hay mucho ahí. Y la otra cosa es hoy en día, hermanos, si miras las constelaciones, no van a tener las formas que la gente dice que esto es Virgo y todo eso. No tienen la forma. Y creo que la razón por eso es lo que pasó en el diluvio de Noé, que cambió el universo. Y hizo que estaba inclinado. Esa inclinación del elíptico, que es un ángulo de como 23... grados. ¿Sí, verdad? Pero todos saben que este grupo es esa constelación. ¿Por qué? Me imagino que el tiempo antes del diluvio, Adán me podía mirar ahí y ver todo eso perfecto. Y era obvio para él. Y era obvio para Noé antes del diluvio y todo eso. ¿Okay? Pero eso es otro estudio acerca de la astronomía de la Biblia, conectando todo eso. Si enseño algún día la Biblia y conocimiento, vamos a hablar de eso. Porque creo que en ese estudio voy a poner todo. Todo que es aparte de las cosas principales de dispensacionalismo y todo eso. Todo eso, numerología, filosofía, bla, 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 bla. cosas de anatomía, todo ahí. Pero bueno, con el zodiaco que conocemos, el sol comienza con Virgo, Virgo, la Virgen, ¿cierto? ¿Y eso significa qué? Que el nacimiento de Mesías es por una Virgen, algo especial. La simiente de la mujer, Génesis 3, mostrado a Eva y a Adán después de Dios diciendo eso, claramente ahí. En el extendimiento, en el espacio fuera. ¿Sí ve? Y después en la corrida es Libra, la escala, mostrando que el Mesías va a redimir a los hombres por el equilibrando la escala, porque ya pecaron, ellos cayeron, necesitan esa equilibración y no son capaces de hacerlo ellos mismos solos. Puedes mirarlo en dos maneras. Mira a Cristo el Mesías, Él nunca pecó, usted pecó. Entonces vas a ser comparado a Él, no a otro hombre, al hombre Cristo Jesús. Y sabes que la escala va a caer y va a mostrar que no comparas a Él. No, Dios no va a juzgarme acerca de eso, va a juzgarme acerca de mis buenas obras, mi justicia. Ok, pero Él va a compararte a Cristo. Y comparado a Cristo, la justicia de Cristo es infinito. Y usted tiene uno que es finito y sabes que pierdes también. Eso no importa. Necesitas a Cristo para equilibrar la escala. Gloria a Dios. Escorpio, que es la escorpión, ¿cierto? Okay. Y eso muestra ahí la lucha entre el diablo y Dios, entre Satanás y Jesús. Sagitario, Sagitario. Que es ese que es parte hombre, parte caballo, que tiene una arca, que tira saeta, ¿cierto? El arquero. Y eso muestra el fuerte que es Dios destruyendo al enemigo. Sí están peleando, pero sabes que Dios va a ganar. Con sus saetas de luz y de verdad y de gracia. ¿Sí ve? Gloria a Dios. Y Capricornio, que es esa cabra del mar, porque es parte cabra y parte parece como, no sé cómo decirlo en español, un mermaid. Pero parte pescado y parte cabra, ¿cierto? ¿Okay? Eso muestra a Jesús como el que carga el pecado para todos. Y si sabes un poco sobre esa constelación, la cabra fue herida, pero la parte del pez se está moviendo porque es viva. Y Jesús fue herido para nosotros, para que nosotros, que somos la iglesia de Dios, somos peces que fueron pescados del mar de este mundo impío, ¿cierto? Somos vivos ya por Él. Y después de eso, Acuario. Acuario que tiene el agua ahí, en su maceta. ¿Sí ve? Y eso es Jesucristo dando el Espíritu Santo, que es ese agua corriente a nuestros corazones. El Espíritu Santo es derramado en los corazones de los cristianos por fe. ¿Eso está ahí? Piscis. Piscis, el pez, es la iglesia propia, por ejemplo. Por eso Capricornio. La pez es viva por Él y Él da a nosotros el agua para vivir acá. Agua limpia, no agua sucia como este agua de este mundo. Es limpia y pura y sin mancha. Es la palabra de Dios. Aires, aires. Eso es el carnero. Y eso muestra el cordero venciendo a todos y llamando a su iglesia para salir. ¿Sí ve? Porque va a destruir al enemigo, no quiere destruir a ellos. Va a proteger a los suyos, tanto como hizo con Henoc y también con Noé. ¿Okay? Pero especialmente con Henoc para la iglesia. Eso es el rapto pre-tribulacional. No es tipología del tiempo de angustia de Jacob. Pero bueno, Tauro, Tauro, que es el toro. ¿Okay? El toro. Cristo viniendo en juicio. Y cuando Él llega, Él está llegando con esa ira, listo para destruir. Acuerda que la ira de Dios es manifestada en el cielo. Me imagino que Pablo está hablando de Tauro. ¿Sí ve? El toro. Y también Gémini, Gémini, los gemelos. Porque Cristo es el que padeció por nosotros, pero también Él es listo para reinar aquí en la tierra. Él tiene dos cosas, la primera venida y la segunda venida. Dos lados de su obra aquí, ¿Sí ve? Estaba manifestado en el cielo. Y cáncer, que es el cangrejo. Y eso muestra cómo Cristo aguanta y mantiene su iglesia. Porque usted no tiene que salvar a sí mismo, mantener su salvación. Dios lo hace. Él te tiene en su mano. Más que todo, si entiendes la doctrina de la iglesia, eres parte de su mano, eres un celo de Él. ¿Sí ve? Pero Juan 10, Él te tiene en su mano. Y leo el león, que Cristo vence todo para siempre en su trono, porque Él va a regresar como león de tribu de Judá, y claramente mostrar que Él es el león, por destruyendo el anticristo y la falsa profeta, y echando Satanás en ese abismo, y después echando en el lago de fuego después de 1000 años. Gloria a Dios. ¿Sí va? Entonces, cuando David estaba ahí diciendo que los cielos dan cuenta de la gloria de Dios, el extendimiento muestra la obra de sus manos o denuncia todo eso, él no estaba mintiendo. Eso no era algo bonito de... ¿Sí, verdad? Se debe ser cuenta, ¿cierto? Él no estaba mintiendo acerca de eso. Él estaba dando algo serio. Él fue inspirado por algo que él ya sabía. Él sabía que había 12 constelaciones mayores que están conectadas con los 12 tribus de Israel. Imagino que Leo es de Judá, ¿no? Yo tengo que chequear, pero creo que sí. Si sabes un poco Biblia, tiene sentido en mi mente, pues. Okay. Y es por eso que puedes ver como las cosas mayores que están en la Biblia, la historia grande está ahí. Pero sabemos que el Salmo no terminó en versículo 6. Sigue en versículo 7, hablan de esa misma palabra, porque David sabe las cosas generales a todos y llega a la cosa especial, los oráculos de Dios que él tenía siendo judío. Mostrando la conexión entre la obra de Dios y también su palabra. Y la importancia y la diferencia que esto hace para todos. ¿Sí, verdad? Entonces vamos a ver eso en el próximo estudio en los Salmos. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros esta gloria que tienes en los cielos. Ayuda a nosotros a reconocer que todo en este mundo, que sigue y crea el mundo, es algo que el diablo corruptó, que era de ti. Y ayuda a nosotros a tener la curiosidad y el deseo de chequear y mirar estas cosas y dar cuenta que realmente mostraste mucho a todos nosotros y no tenemos excusa. Entonces debemos dar gracias a ti por esta creación, nuestra parte en él, y teniendo la capacidad de realmente entenderlo y ver por esto su gloria y su majestad. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por su Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, hermano.